Ok, entonces en Mateo capítulo 7 y verso 20 nos dice así nuestro maestro Yahshua, ¿verdad? De hecho, vamos a leer el verso 20 y algunos más. Dice el verso 20, así que por sus frutos los conocerán, porque en el 19 decía, todo árbol que no da buen fruto lo cortan y lo echan en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice maestro, maestro, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Quiere decir que hay muchos maestros en el cristianismo también que le dicen a Yeshua maestro o señor, 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 maestro, maestro. Pero eso no quiere decir que todo el que diga eso va a entrar al reino del cielo. No, él lo dice ahí claramente. Dice que solo entrarán el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cómo podemos saber la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo? A través de la Torá, hermanos, y de los profetas, a través de la Escritura, a través de la Palabra, ¿verdad? Si un maestro no obedece la Torá, ¿okay? Hasta donde se puede observar, porque ciertamente no todos los mandamientos de la Torá se pueden observar hoy día, ya hemos estudiado eso hasta la saciedad, pero hablamos de los mandamientos que se pueden observar, ¿eh? Entonces, si un maestro dice que es discípulo de Yahshua, pero no hace la voluntad del Padre, no obedece sus mandamientos, entonces podemos saber que no es un verdadero maestro, ¿okay? Y fíjense que en el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, maestro, maestro, nosotros profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, ¿ah? Y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y dice el verso 23, entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, obreros sin ley. Estamos citando de la versión israelita nazarena, ¿verdad? Otras traducciones dicen, apártense de mí, obradores de maldad. ¿Okay? Pero estos no son maestros, estos de que está hablando aquí, no son maestros que obradores de maldad, no son hombres perversos, no. Son hombres que enseñan acerca del Mesías, pero violan la ley, ¿eh? Y por eso esa es la mejor traducción que tenemos ahí. Apártense de mí, le dirá él, obrero sin ley. O sea, son los maestros que han estado enseñándole al mundo que no hay que obedecer la ley de Yahweh, ¿eh? Que no hay que obedecer al Padre en cuanto a sus mandamientos, que no hay que guardar el sábado porque eso ya fue abolido, que no hay que observar las fiestas porque eso fue abolido, que no hay que comer, preocuparse por comer solamente carnes de animales limpios, porque eso fue abolido. A eso es que está haciendo referencia aquí. Y son personas que no son malas, son maestros que no son perversos, no. Son maestros que están hablando del Mesías. Incluso miren las obras de esos maestros. Profetizamos en tu nombre. Son hombres que profetizan, que hablan en nombre del Mesías. En tu nombre expulsamos demonios. ¿Ah? Son maestros y pastores que incluso expulsan demonios de las personas. ¿Ah? Dice, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Son maestros que hacen incluso milagros. Y eso no lo hace cualquiera. Tienen que ser hombres consagrados, y lo son. Son hombres consagrados, hermanos. No podemos despreciarlos por eso. Tienen sus virtudes. Pero, dice Yahshua que cuando llegue el momento, él les dirá, nunca los conocí, apártense de mí, obradores sin ley. Ah, increíble, tremenda afirmación, hermanos. Entonces, no es cuestión de predicar y de hacer milagros y de sanar enfermos, ¿ah? Y de sacar demonios, todo eso es bueno, pero eso no es lo que identifica a un verdadero discípulo del Mesías, ¿eh? Ese es el punto importante aquí, hermanos. Lo que identifica a un verdadero discípulo del Mesías es que obedece y enseña a otros a obedecer la voluntad de Yahweh. Y la voluntad de Yahweh, ¿dónde está expresada? En la Torah. Los primeros 5 libros de la Biblia es la Torá. Y también en los profetas, ¿verdad? A través de los profetas, los libros de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc. ¿Ah? Y también a través de los libros de las escrituras de los apóstoles. Ahí está reflejada la voluntad de Yahweh. ¿Okay? Y cualquier maestro que venga a enseñarle a usted la verdad, y aunque por más milagros que haga, si se aparta de los mandamientos y le dice que eso no hay que observarlo porque están abolidos, Entonces tenga mucho cuidado, eso no es un verdadero discípulo. ¿Okay? Vamos al punto número 2. Vamos a buscar Mateo capítulo 15. Volvemos a la Besorá, al Evangelio, Mateo capítulo 15. Y es para contestar la pregunta si es correcto o si es apropiado condenar la falsa doctrina. Ya sabemos que no es apropiado condenar a las personas, eso lo hemos dicho muchas veces. No es correcto que nos pasemos condenando a otras personas, sea de la religión que sea, pero sí es correcto condenar la falsa doctrina. Vamos a ver eso en Mateo capítulo 15 y vamos a leer del verso 4 en adelante. Dice: porque Elohim dijo, vamos a leer el 3. Él les respondió diciendo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? Él le dijo esto a los fariseos. Porque Elohim dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre, aquello con que pudiera beneficiarte lo he dado de ofrenda a Elohim, no tiene que honrar a su padre. Así han invalidado la palabra de Elohim por causa de la tradición de ustedes. Hipócritas, bien profetizó Yeshayá o Isaías de ustedes diciendo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Wow, hasta ahí, hermanos, hasta el verso 9. Miren qué interesante. El maestro de amor, que todo, a veces nosotros reprendemos otras enseñanzas erróneas y nos critican, ¿verdad? Porque le traemos a la atención de las personas que la tal o cual enseñanza es errónea y nos critican por eso, que y nos dicen que Yeshua nunca rechazó a nadie. Eso es falso. Claro que Yeshua rechazó a ciertas personas. Yeshua rechazó a los fariseos y los llamó hipócritas incluso. Ahora, eso no lo puedo hacer yo. Eso no lo puede hacer usted, llamarle hipócrita a otra persona. ¿Sabe por qué? ¿Saben por qué nosotros no podemos decir que tal o cual persona es hipócrita? Y sin embargo, Yeshua sí podía hacerlo. ¿Por qué? Porque Yeshua, por ser profeta y por ser hijo de Yahweh, conocía los corazones de la gente. Conocía la mente de las personas. Conocía los pensamientos de las personas. Conocía las intenciones de las personas. ¿Ah? Porque era un profeta. Pero nosotros no somos profetas. No conocemos las intenciones de los corazones de las personas. Por lo tanto, no tenemos derecho a decir que tal o cual persona es hipócrita. No. Pecamos si decimos eso. Aunque sea hipócrita. Vamos a suponer que lo sea. ¿Okay? Pero como yo no lo sé, entonces no tengo derecho a decirlo. ¿Okay? Pero sí, hermanos, tenemos derecho a condenar la falsa doctrina. Tenemos derecho a decir: miren, hermanos, cuidado con esa enseñanza. Tal o cual enseñanza es errónea. Y les voy a mostrar por la Biblia por qué es errónea. Si eso tenemos derecho a hacerlo. ¿Okay? Y otros tienen derecho también a hacerlo contra nosotros. ¿Okay? Hay que ser justos, ¿verdad? Muy bien, punto número 3. Vamos a leer varios pasajes aquí que nos enseñan que es correcto e incluso hasta necesario a veces desenmascarar a los falsos líderes. Ajá. Vamos a leer primero Oseas capítulo 4. Ahora vamos a Neviim, a los profetas. All right. Oseas capítulo 4 y vamos a leer versos 1, 2 y 6. Dice el 1: oigan la palabra de Yahweh, oh pueblo de Israel, que Yahweh tiene un caso contra los habitantes de este país, porque no hay honradez ni bondad ni obediencia a Elohim en el país. El perjurio, la deshonestidad y el asesinato y el robo y el adulterio son rampantes. Crimen sobre crimen. Válgame, qué reprensión, hermanos. Vamos al verso 6 ahora. Mi pueblo se destruye por causa de su desobediencia. Por cuanto has rechazado la obediencia, yo te rechazo como mi sacerdote. Por cuanto te has olvidado de la Torá de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Hermano, qué triste, tremenda reprensión contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso fue una reprensión cuando el pueblo de Israel estaba en apostasía. Las 10 tribus de Israel fueron llevadas al cautiverio en Asiria a causa de todos estos pecados, a causa de su desobediencia, a causa de la violación del Shabbat, a causa de la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y fíjense cómo Yahweh lo desenmascara a los falsos líderes, a los falsos sacerdotes, ahí, ¿eh?, en esas palabras. Hay algo más, en Ezequiel 34, vamos allá. Ezequiel ya es uno de los profetas mayores, ¿okay? Capítulo 34, y vamos a leer primero el verso 2. Capítulo 34, 2 de Ezequiel dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Ahora va para los pastores de Israel, que eran los sacerdotes en aquellos tiempos. Profetiza y di a los pastores que así ha dicho Adonai Yahweh: ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿Acaso no deben los pastores apacentar a las ovejas? Verso 3. Pero ustedes se comen a las mejores de ellas y se visten con la lana, degüellan a la oveja engordada y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas. No han vendado a la perniquebrada, ni han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la perdida. Más bien las han dominado con dureza y con violencia. Esto es una reprensión para los pastores, que se hacen ricos a costa de las ovejas y no se ocupan de ellas en realidad, sino solamente de sacarles el dinero. Eso es más o menos, en otras palabras, la reprensión que tiene el propio Yahweh contra los pastores de Israel, que en aquellos tiempos eran los sacerdotes, pero en estos tiempos son más que, o sea, no solamente los sacerdotes, sino todos los líderes que enseñan, todos los pastores que enseñan y conducen al pueblo, ¿verdad? Vamos a leer el verso 8, aquí de Ezequiel 34, 8 al 10. Dice: Por vida mía, dice Adonai Yahweh, que por cuanto mis ovejas fueron expuestas a ser robadas, por no tener, o a ser devoradas por las fieras del campo, por no tener pastor, y mis pastores no se ocuparon de mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por eso, pastores, oigan la palabra de Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh: Yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos. Haré que dejen de apacentar a las ovejas y ellos dejarán de apacentarse a sí mismos. Libraré a mis ovejas de sus bocas y no les servirán más de comida. Ajá, tremenda reprensión, hermanos, también contra los líderes falsos, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, entonces que hay base bíblica para condenar, reprender más bien, no condenar. Porque condenar es decir, por ejemplo, que tal persona se va a perder, ¿verdad? Ese va para el infierno, como dicen algunos. Eso es condenar a la persona, ¿no? Pero reprender a estos pastores por sus malas obras, eso está de acuerdo con la profecía, o sea, está en armonía con la misión de los profetas. Entonces, hay otra cosa. Vamos a ver en Gálatas, ahora vamos a una de las cartas de nuestro hermano Shaul, ¿verdad? O Pablo. Gálatas capítulo 4, ¿okay? Y vamos a leer los versos 16 y 17. Como siempre, vamos a leer un poquito antes, el verso 15. Pregunta Pablo: ¿Dónde está entonces aquella felicidad de ustedes? Porque les doy testimonio de que si hubiera sido posible, se habrían sacado sus ojos para dármelos. Resulta que ahora me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Oh, interesante. Verso 17. Ellos tienen celo por ustedes, pero no para bien. Al contrario, quieren aislarlos para que ustedes tengan celo por ellos. Es bueno ser celosos del bien siempre, verso 18, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Así que Pablo está corrigiendo, reprendiendo en cierto modo a los hermanos de la asamblea de Galacia, ¿verdad? A los Gálatas, porque ellos se habían ido en contra del apóstol, después que él les enseñó, después que él los educó espiritualmente, después que él les enseñó la verdad, después que él les enseñó del Mashiach. Después que él los trató con tanto celo y con tanto amor y con tanta dedicación por ellos, entonces ellos se les rebelan y se les fueron en contra, ¿verdad? Entonces Pablo los reprendió, Pablo los corrigió, ¿ve? De manera entonces que tenemos derecho a hacer eso, hermanos, ¿ve? Uno ha educado a los hermanos, les ha enseñado y el hermano se le va en contra y se le vuelve su enemigo, pues entonces tenemos derecho a reprenderlos por eso, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces no lo hacemos. Yo soy uno que prefiero no hacerlo. Soy uno que si alguien se me va en contra, pues yo oro por él y le digo y se lo encargo al Padre, ¿verdad? Allá él con el Padre Celestial. No me gusta tampoco reprender a nadie. Ahora, de refutar las doctrinas que consideramos falsas, sí. Eso es nuestro deber. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos a mencionar el punto número 4. Este estudio está principalmente dirigido a nuestros amigos cristianos. ¿Okay? No crean que está dirigido a ninguno de ustedes, al cristianismo en general. Y queremos enseñarle a nuestros hermanos y amigos cristianos que cambiar de religión es necesario cambiar de religión si la religión que usted está practicando es equivocada. ¿Okay? Vamos a la escritura para buscar el fundamento de esa enseñanza. Vamos a Gálatas otra vez, estamos en Gálatas, vamos al capítulo 1 y vamos a leer versos 13 y 14. Dice así, ya oyeron, está hablando Pablo otra vez, ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el yahudismo o en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la asamblea de Yahweh o a la comunidad de Yahweh y le estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo, en el yahudismo, en hebreo se dice yahadut, sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Verso 15, pero cuando Elohim, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su favor, tuvo a bien revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén, a los que fueron enviados antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco, Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Kefá, con Pedro, y permanecí con él 15 días, etcétera, etcétera. Así que el ejemplo de Pablo, lo que estoy citando, el motivo de citar este pasaje es que el ejemplo de Pablo nos enseña que si uno se da cuenta de que su religión está equivocada, es correcto y es necesario cambiar. ¿Okay? Pablo fue un fariseo empedernido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pablo fue incluso un fariseo que podríamos decir hasta fanático. Ah, un fariseo muy observante de todas las tradiciones. Pero cuando Saúl o Pablo se dio cuenta de que estaba equivocado, hermanos, cambió inmediatamente. Claro, tuvo una ayudita muy fuerte, ¿verdad? Porque el Mesías lo tumbó al suelo y lo cegó por un par de días. Le dio un empujón bastante fuerte, ¿verdad? Pero aún así, pues, Pablo recapacitó en su mente y reconoció que su religión anterior estaba equivocada y cambió. ¿Ok? No abandonó su obediencia al Padre, no abandonó su obediencia a la Torá. Estamos hablando de una religión que se basaba en tradiciones. El fariseísmo es una religión que se basa principalmente en tradiciones y muchas tradiciones. Y Pablo abandonó todo eso al punto de que en otra de las cartas él dice, todo eso que yo tenía lo considero ahora basura en comparación con el conocimiento magnífico y glorioso del Mesías Yahshua. ¿Eh? Y ese es Pablo el que está hablando. En Romanos 2:12 nos da un consejo muy, muy pertinente, muy importante. Romanos capítulo 12, okay, dice así el verso 2. Dice, no se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno y lo agradable y lo íntegro. ¿Ah? Qué lindo este consejo, hermanos. Que no debemos amoldarnos al mundo, a la manera tradicional de las religiones del mundo, ¿verdad? No debemos amoldarnos a las doctrinas y a las enseñanzas y a las prácticas y a las tradiciones y a las costumbres de este mundo. ¿Eh? Por ejemplo, ahí tenemos en el cristianismo que se celebra casi toda clase de fiestas, ¿verdad? No sé, en otros países, acá en mi país, se celebran lo que se llama fiestas patronales. En cada pueblo se celebra una fiesta una vez al año, una fiesta pero grande, en grande, con muchos programas de artistas y todo eso, y máquinas de esas de la machina, como dice la gente, carrusel y todas esas cosas, y mucha comida y bebida, etcétera, etcétera. Esas son fiestas mundanas totalmente, ¿eh? Y tienen su viso de religión, o sea, supuestamente se hace en honor de un santo, ¿verdad? Esa fiesta. Pero en realidad con las actividades que se hacen ahí, lo menos que se hace es honrar a ese santo, sea quien sea, ¿eh? Y mucho menos a Yahweh, ¿okay? Entonces Pablo está diciéndonos que no nos amoldemos a eso. Entonces dice, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. Entonces tenemos que ir transformándonos, hermanos. Quiere decir cambiando nuestra manera de pensar. Tenemos que ir cambiando nuestra manera de entender las cosas. ¿Eh? Eso es lo que significa, transfórmense por la renovación de su entendimiento. Es decir, renovar la manera o cambiar la manera en que nosotros entendemos las cosas. ¿Para qué? Para que podamos discernir, como dicen los españoles, discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. ¿Okay? Así que esa es una invitación muy hermosa de nuestro apóstol, nuestro amado hermano Shaul. En Hechos 18 también tenemos una enseñanza muy importante para todos nosotros, hermanos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 18 y versos 25 y 26. 24 más bien en adelante. Dice así, Hechos 18, 24, 25 y 26. Llegó entonces a Éfeso cierto yahudita, cierto yahudí, o sea, cierto judío, llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las escrituras. A este lo habían instruido en el camino del maestro, y como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Yahushua, aunque conocía solamente la inmersión de Yohanán. Y comenzó a proclamar con valentía en la sinagoga, y cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte, y les pusieron con mayor exactitud el camino de Yahweh. Ajá, hasta ahí leemos. Qué lindo, qué interesante. Fíjense que este maestro que se llamaba Apolo, un maestro griego, seguramente que era judío, pero tiene un nombre griego, posiblemente era griego de nacionalidad, aunque fuera judío, ¿verdad? Y dice que el verso 25, que lo habían instruido en el camino del maestro, así que además era discípulo de Yahshua, además de ser un gran estudioso y maestro, era discípulo del Mashiach, ¿verdad? Estaba instruido en el camino, que así era como se llamaba la fe o el grupo, ¿verdad? O la comunidad del Mesías, de los discípulos de Yahshua, se los llamaba los del camino. Entonces este hombre fue instruido en el camino del maestro. Eso es como decir en palabras modernas, en la religión de Yahshua, en la fe de Yahshua. Y dice que era un hombre de muy ferviente y hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Yahshua. Pero no había recibido el bautismo del Espíritu de Santidad. Y eso, de eso trata más adelante ese pasaje, ¿verdad? Solamente había recibido la inmersión de Yohanán, que era una inmersión para arrepentimiento. Y fíjense que sin haber recibido el bautismo del Espíritu de Santidad, ya estaba enseñando, y ya estaba predicando y enseñando acerca de Yahshua. Y dice que enseñaba con exactitud, pero le faltaba algo. Y entonces aquí dice el verso 26, que cuando este hombre estaba predicando en la sinagoga, porque al principio, mira qué interesante, al principio los nazarenos, ¿verdad? Los hermanos de la asamblea de Yahweh, predicaban en las sinagogas. Y ahí estaban Priscila y Aquila, y lo oyeron predicar o enseñar, y se supone que después del servicio, ¿verdad? Dice que lo llevaron aparte. Y entonces le expusieron con mayor exactitud el camino de Yahweh. Quiere decir, hermanos, que uno puede tener un conocimiento parcial, ¿eh? O sea, de hecho, todos de algún modo tenemos un conocimiento parcial. Pero hay algunos hermanos, maestros incluso, que no saben mucho de las Escrituras, no conocen mucho de la Torá, por ejemplo. Y se ponen a enseñar Torá por ahí y enseñan errores porque no tienen un conocimiento exacto de la Torá, ¿eh? Para ponerles un ejemplo sencillo, a mí se me criticó en algún momento, o a uno de los nuestros se nos criticó, porque alguien dijo entre nosotros, no recuerdo si fui yo o otra persona, se refirió a Pascua como la fiesta de Pascua. Y alguien comenta de que la Pascua no es una fiesta. Y yo le puedo mostrar dos versículos, no lo vamos a hacer ahora, no tenemos el tiempo, le puedo mostrar por lo menos dos versículos de la Torá donde se le llama a la Pascua fiesta, y etcétera. Hay otro en otros casos nos han criticado, digamos, o nos han refutado porque le llamamos a veces a la Torá la ley de Moisés, ¿verdad? Y dicen, no es la ley de Moisés, es la ley de Yahweh. Y yo les puedo mostrar mínimo dos versículos, hay cuatro o cinco, en que le llaman a la ley de Yahweh, le llaman la ley de Moisés. Incluso en el Nuevo Testamento también. Y es correcto llamarle a la ley de Yahweh la ley de Moisés, porque la ley de Yahweh fue dada a través de Moisés. Entonces los que no conocen bien la Torá, ¿Ah? Vienen a refutarnos porque le decimos a la ley de Yahweh, la ley de Moisés, y solamente muestran su ignorancia con eso, hermanos. No conocen la Torá, porque la misma Torá le llama a la ley de Yahweh la ley de Moisés. Entonces, eso solamente para dar dos ejemplos de que aún algunos maestros entre nosotros, y son hermanitos nuestros y los amamos, ¿verdad? No estamos condenando a nadie, solamente estamos ilustrando que algunos hermanitos entre nosotros, que son maestros también, tienen un conocimiento parcial, pero todavía les falta, no han estudiado suficiente, ¿ve? Algunos de nosotros llevamos 20, 30, 25 y 30 años estudiando la Torá. Entonces uno que empezó hace un año, hace 2 años, hace 3 años, ya cree que puede saber más que nosotros. Y está bien que se crea eso, ¿verdad? Que tenga su ego, está bonito eso, pero tenga cuidado, porque usted no conoce bien la Torá todavía. Ah, tiene que reconocer eso, mis hermanitos. Tiene que reconocer eso. Usted, digo algunos, no estoy hablando a todos ahora, algunos maestros que apenas han empezado 2 o 3 años atrás a estudiar la Torá, y todavía les falta, hermanos, y deben reconocer con humildad eso, ¿ok? Me parece que eso es justo, me parece que es razonable decir eso, que deben reconocer con humildad que todavía les falta conocimiento, ¿ve? Que todavía tienen algunos errores, algunas de interpretación, me refiero. Muy bien, vamos a. Entonces es necesario tener un conocimiento exacto, hermanos. Ahí lo dice. Aquila y Priscila, Aquila y Prisca, como dicen otros manuscritos griegos, tenían un conocimiento exacto acerca del Mashiach, que Apolo, sin embargo, aún con ser maestro, no lo tenía. Entonces vienen Aquila y Prisca, o Aquila y Priscila, y llaman a este hermano aparte. Eso es lo interesante, que en un caso en que se puede hacer esto, hay que llevarlo aparte, llamar a esa persona aparte y decir: hermano, le falta esto y esto, ¿verdad? Etcétera, y así nos ayudamos unos a otros. En lugar de condenarnos unos a otros, debemos llamarnos aparte. Y lo que pasa es que eso aquí en internet no se puede hacer muchas veces. Y en la vida práctica diaria, local, acá en las congregaciones locales, a veces tampoco se puede hacer, pero cuando se puede hacer es bueno llamar a la persona aparte y entonces exponerle con mayor claridad, con mayor exactitud, el camino de Yahweh, como hicieron Priscila y Aquila con Apolo. Bueno, vamos al punto número 5, que es el penúltimo punto que voy a tratar hoy. Y vamos a ir buscando Juan, el Evangelio de Juan, o en hebreo la Besorá, Shel Yohanan, ¿ok? Capítulo 4. Y vamos a ver, hermanos, el punto, yo lo he titulado que hay bueno, hay de bueno, hay algo de bueno en ciertas religiones, ¿okay? Siempre hay algo bueno en todas las religiones. Pero lo bueno que tienen ciertas religiones no hace necesariamente que sean verdaderas. Ese es un punto importante también. Vamos a leer Juan 14, perdón, 4, Juan, capítulo 4. Y vamos a leer el verso 20 o 21. Vamos a empezar del 19 en adelante. Juan 4, 19 en adelante dice: la mujer le dijo, esta es la samaritana, ¿verdad? La mujer le dijo a Yeshua: maestro, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Sin embargo, ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Yeshua le dijo: créeme, mujer, que viene un tiempo cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adorarán, perdón, ustedes adoran lo que no conocen. Se refiere a los samaritanos, ¿eh? Nosotros adoramos lo que conocemos. Se refiere a los judíos. Porque la salvación procede de los yahuditas, o sea, los judíos. Pero viene un tiempo, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a los que son así para que lo adoren. Elohim es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Hasta ahí vamos a leer hoy. Mire qué lindo, hermanos. Entonces, la religión samaritana, fíjese esto, los samaritanos practicaban la adoración de Yahweh. Si usted no lo sabía, debe saber que los samaritanos, especialmente en la antigüedad, eran yahuistas. Eran adoradores de Yahweh, ¿sí? Y guardaban la Torá y aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio, que es la Torá. Ellos la tenían, esa era la única Biblia que ellos tenían. Y adoraban a Yahweh, eran yahuistas y usaban el nombre de Yahweh, a diferencia de los de los judíos que se abstenían de usar el nombre de Yahweh, ¿verdad? Por ciertas, no sé cómo decir, si superstición o lo que sea, si creían que era malo pronunciar el nombre de Yahweh, pues los samaritanos no tenían esa creencia. Los samaritanos no tenían esa creencia, ellos adoraban a Yahweh y usaban su nombre. Ahora, ¿quiere decir que eso, que esa era la religión verdadera? No. ¿Ve? No. Entonces, el hecho de que una religión tenga algo correcto, o incluso muchas cosas correctas, no quiere decir que esa sea la religión verdadera. La religión de los samaritanos no era la religión verdadera. La religión verdadera en aquel tiempo era el judaísmo, o la fe de Israel. No, los samaritanos no eran parte de Israel en aquellos tiempos. Hoy día, en cierto punto, sí. ¿Ok? Hoy día, los samaritanos en Israel, los Shomromim, están pidiéndole al gobierno israelí que los reconozca como judíos. El gobierno israelí, hasta el día de hoy, hasta donde yo sé, no ha aceptado eso. No los ha reconocido todavía como judíos. Ellos dicen que son judíos porque observan la Torá. El gobierno israelí no está de acuerdo con eso. Así que, al menos hasta donde yo sé, todavía los samaritanos no son parte de Israel. Digo, pueden ser ciudadanos de Israel, sí, son israelíes, pero me refiero a ser parte del pueblo judío. Pero lo que quiero recalcar es que el hecho de que una religión tenga cosas verdaderas no la hace una religión verdadera necesariamente, ¿verdad? Si tiene esas cosas verdaderas mezcladas con errores graves, entonces esa no es la religión verdadera. Y Yeshua supo hacer esa diferencia. Es más, vamos a ver lo que dice Romanos 10. Vamos ahora a otra de las cartas de Shaul, de Pablo, capítulo 10 de Romanos, y vamos a leer hasta el verso 3 solamente. Dice Shaul, perdón, es Romanos 10, y tengo Romanos 1. Ok, ahora sí. Romanos 10, dice: hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por ellos, refiriéndose a los judíos, es que se salven. Porque a mí me consta, dice Pablo, que tienen celo por Elohim, pero no basado en un conocimiento pleno. Verso 3. Pues ignorando la justificación que da Elohim y procurando justificarse a su manera, no se han sujetado a la justicia de Yahweh. Porque el objetivo de la Torah es el Mashiach, verso 4, para justificación de todo el que cree. Mire qué lindo. Porque el objetivo de la Torah es el Mashiach. Hermanos, el objetivo, la meta, el fin de la Torah es el Mashiach. Por lo tanto, si observamos la Torah, es para llegar al Mashiach. Okay, esa es una enseñanza muy importante de Shaul. Okay, y esa enseñanza muchas personas no la quieren seguir. Así que no es buena una religión si no sigue la voluntad de Yahweh, si no sigue el objetivo de la Torah, que es el Mashiach. Entonces algunos hermanos han caído en el error, en el cristianismo, de rechazar la Torah y aceptar al Mashiach. Y algunos otros hermanos han caído en el otro error contrario, en el judaísmo, de aceptar la Torah y rechazar al Mashiach. Qué interesante, Entonces, hermanos, el punto medio está en aceptar las dos cosas. Tenemos que aceptar la Torah y también al Mashiach y a Joshua. ¿Ok? De otro modo, entonces, nuestro conocimiento es incompleto. Por eso dice Pablo, que refiriéndose a los judíos, que tienen, verso 2, dice Pablo: me consta que tienen celo por Elohim, pero no basado en un conocimiento pleno. Entonces los judíos, al rechazar a Yeshua, no tienen un conocimiento pleno de la verdad. Y por otro lado, los cristianos, al rechazar la Torah, no tienen un conocimiento pleno, hermanos. Entonces están incompletos, les falta algo. Y esa es nuestra misión en estos tiempos del fin: enseñarle a los hermanos cristianos que la Torah, la obediencia a los mandamientos de Yahweh es necesaria. La obediencia es necesaria para tener un conocimiento pleno del Padre y también del Hijo. Me indican que el verso 5 también dice algo importante. Dice: de la justificación que proviene de la Torá, Moshe escribió: el que cumpla estos preceptos vivirá por ellos. Qué lindo, hermanos. Quiere decir que el cumplir los mandamientos de Yahweh es para vida, es para vivir, no es para morir por ellos. Por eso es que incluso los judíos, maestros judíos, los rabinos, interpretan de ese pasaje que no es razonable, no es correcto dejarse matar por observar la Torá. Que si alguien lo va a matar a usted pidiéndole que observe la Torá, digo, que viole la Torá, y usted dice, no, mejor mátame, no voy a violar la Torá, eso no es correcto, hermanos. Porque, y eso dicen los rabinos también, porque el que cumple esos preceptos es para vivir por ellos, no es para morir por ellos. ¿Okay? Muy bien, vamos a lo siguiente, Mateo 7, otro pasaje muy conocido, pero siempre es bueno repasar todas estas cosas. Capítulo 7 de Mateo, y vamos a leer el verso 21 en adelante. Bueno, eso lo leímos ahorita, pero vamos a leer el 24 también. Así que cualquiera que escucha estas palabras mías y las practica, dijo Yeshua, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y por ahí elabora sobre eso. El verso 26 dice, pero todo el que escucha estas palabras mías y no las practica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí, así que, hermanos, las buenas obras pueden ser rechazadas también, de acuerdo a ese pasaje que ya leímos anteriormente, ¿verdad? De ciertos ministros o personajes que cuando venga el Mashiach le van a reclamar, maestro, porque él los va a rechazar y ellos le van a reclamar, pero maestro, nosotros profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos todas muchas obras poderosas. Y sin embargo, él les dirá, nunca los conocí, apártense de mí, obreros sin ley. Quiere decir que las buenas obras pueden ser rechazadas, hermanos. Las buenas obras son rechazadas cuando las personas son rebeldes a la verdad. Aunque hagan buenas obras, si son rebeldes a la verdad, si no obedecen la ley de Yahweh, son rechazados. Eso es lo que dijo el Mesías, no lo digo yo. Y el punto número 6, y es el último que quiero considerar en esta mañana con ustedes, vamos a leer para eso en Ezequiel, otro de los profetas mayores, Ezequiel, capítulo 9 y verso 4. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel ahí, el sacerdote Ezequiel. Bueno, está describiendo algo que estaba pasando en ese momento. En el verso 3 comienza diciendo, entonces la presencia del Elohim de Israel se elevó de encima del querube sobre el cual había estado hacia la plataforma de la casa es el templo. Llamó al hombre vestido de lino que llevaba en la cintura el instrumento de escriba y le dijo, Yahweh, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Ajá. Mire qué interesante. Entonces, hermanos, los buscadores de la verdad van a ser sellados. Todos los que buscan la verdad y que suspiran por la verdad van a ser sellados. Pasa por en medio de la ciudad, dice Yahweh al ángel. Pon en medio de Jerusalén, por en medio de Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen a causa de todas las cosas abominables o las abominaciones que se cometen en ella. O sea que los que suspiran por las abominaciones de la ciudad o del mundo, los que suspiran por los errores, o sea, en contra de los errores, los que gimen a causa de las tantas errores y barbaridades que se cometen, incluso en nombre de la religión, en muchos casos, ellos son sellados en la frente. Eso es lo que dice ahí. Y hay algo más importante todavía, y con eso terminamos. En Isaías, capítulo 26, y vamos a leer los primeros dos versículos y después el 8. Dice así, Isaías 26, 1 y 2. En ese día se cantará este cántico en la tierra de Yahudá. Tenemos una ciudad fortificada. Él ha hecho de la victoria nuestro muro y antemuro. Abran las puertas y que entre una nación justa que guarda la fidelidad. O el hebreo también se puede traducir que guarda la verdad. Hasta el verso 12. Entonces leemos el verso 8 ahora. Por tus justos caminos esperamos en ti, oh Yahweh. Anhelamos el nombre por el que te llamas. Qué lindo, hermanos. Mira qué cosa linda. Mientras algunos hermanos tratan de ocultar el nombre de Yahweh, mientras algunos hermanos evitan pronunciar el nombre de Yahweh, y en vez de llamarlo Yahweh, lo llaman Adonai, o lo llaman Hashem, o lo llaman Elohim, o como quiera que lo llamen, por más correcto que sea ese título, no es el nombre del Padre. Y este profeta dice aquí, en nombre del pueblo, anhelamos el nombre por el que te llamas. ¡Qué lindo! Entonces debemos anhelar el nombre de Yahweh, hermanos. Es un anhelo, y todas estas personas que así anhelan el nombre de Yahweh entrarán al reino a reinar con el Mesías, porque confían en Yahweh y porque él los premiará con el título de reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra, según dice Revelación o Apocalipsis 5:10. Así que, hermanos, entonces ciertamente hay una religión verdadera, y es la religión de la Torá con el Mesías, ¿okay? Es la religión de la Biblia con el Mesías y con la ley de Yahweh. No es la religión que desecha la ley de Yahweh, ¿ah?, y dice que ya fue abolida y que no tenemos que observar ninguno de esos mandamientos. No, esa no es. No es la religión que desecha al Mesías y dice que no, que Yahshua es un falso Mesías, que el Mesías no ha venido todavía. Tampoco es esa, hermanos. La religión verdadera es la que observa la Torá de Yahweh, ¿ah?, hasta donde se pueda observar, y que también tiene al Mesías como su rey. Ah, que tiene al Mesías como nuestro rey, el rey de Israel. Ah, no es tampoco nuestro Dios. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Hay quienes dicen que Yahshua es nuestro Dios y están estos queridos hermanitos equivocados. Nuestro Dios es Yahweh, el Padre del Mashiach. El Dios del Mashiach es Yahweh. Ese es nuestro Dios. Pero Yahshua es nuestro rey, el rey de Israel. Nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y todo el montón de títulos que le da la Escritura son suyos y le pertenecen. Y alabamos a nuestro maestro Yahshua también, porque fue fiel hasta la muerte, y por eso Yahweh le dio lo resucitó el tercer día, etcétera, etcétera. Aleluya. Claro, Yahweh nos bendiga y nos guarde. Hermanos, estamos en en los tiempos finales. Sí, Yahshua es nuestro rabí, nuestro rabino, ¿sí?, nuestro gran maestro. Y mire, les voy a decir, voy a añadir algo que no tenía en mente. Ustedes saben, yo no sé si saben, pero en el judaísmo hay la, no sé si decir tradición o costumbre o estilo, de que cada país tiene un gran rabino. Un gran rabino, ¿eh? Por ejemplo, en Israel hay muchos rabinos, pero hay uno solo que es el gran rabino. El que yo conocí bien se llamaba Obadiah Yosef. Ahora no recuerdo quién es el gran rabino de Israel. Aunque hay dos, porque uno es para los sefarditas y otro para los ashkenazitas. Pero bueno, para los sefarditas pues hay un gran rabino en Israel. A pesar de que hay muchos rabinos. Pero hay uno que es el gran rabino, así se le llama. Y lo mismo en Estados Unidos, y lo mismo en otros países. Hay muchos rabinos en el país donde usted vive. Pero hay uno al quien ellos nombran como el gran rabino de ese país. ¿Eh? Entonces así tenemos nosotros a Yahshua. Puede que haya muchos rabinos por aquí en el mundo, pero nuestro gran rabino es Yahshua de Nazaret. ¿Okay? Esperamos a nuestros hermanos que nos visiten nuevamente la próxima semana, en este mismo día, a la hora de hoy, en este mismo canal. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga. Hasta entonces, Shalom.